no tiene que definir el futuro, dijo el presidente Donald Trump tras su reunión con el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un.
El mandatario estadounidense dijo también que estaba preparado para empezar una nueva historia y poner fin a décadas de enfrentamientos.
Desde Singapur, nuestro enviado especial Álvaro Alba tiene un resumen del histórico evento que concitó la atención del mundo entero. Adelante, Álvaro, cuéntanos.
Gracias, Karen. Alfredo, efectivamente, ayer fue una jornada histórica aquí en Singapur. Recordemos, hay 12 horas de diferencia entre la costa este de los Estados Unidos y la ciudad de estado de Singapur. Una jornada histórica que comenzó a las 9 de la mañana. Los dos gobernantes se encontraron en el Hotel Capella y todo bajo un aura de incógnita. No se sabía si había firma de documento, si iba o no a tener éxito la cumbre, si se iba a realizar, o porque el propio presidente había dicho que en los primeros minutos él determinaría qué hacer. Pero bueno, ya todo es historia, la cumbre fue un éxito, unos grupos de trabajo del Departamento de Estado, la Casa Blanca, expertos por la parte estadounidense y contraparte norcoreana, estuvieron toda la mañana hasta el mediodía trabajando fuerte. Apareció una declaración conjunta firmada de la prensa por los dos gobernantes. Realizaron una caminata por los jardines del hotel que en la isla de Sentosa. Inclusive el presidente le mostró el interior de la limusina presidencial, conocida como la Bestia, un carro el cual transporta a los presidentes de Estados Unidos cada vez que viajan a un país extranjero. Y después los dos, que después de haber firmado el documento, tuvieron un almuerzo de trabajo donde participaron inclusive gente que no estaban invitados en esa mesa de negociaciones, pero hicimos un resumen total que queremos presentárselo a nuestra audiencia.
Teniendo como telón de fondo las banderas de Estados Unidos y Corea del Norte, el primer saludo entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Comisión de Asuntos de Estado de Norcorea, Kim Jong-un, fue un apretón de manos a las 9 en punto de la mañana en los jardines del Hotel Capella de la isla de Sentosa. En un salón de ese mismo hotel, Trump y Kim, antes de iniciar la negociación cara a cara, volvieron a intercambiar saludos. El estadounidense le mostró un video en coreano e inglés donde se destacan las ventajas de una relación ventajosa para la paz mundial. Desde un salón del segundo piso del hotel, los dos mandatarios se dirigieron a una de las salas, acompañados solo por los traductores oficiales. El dictador norcoreano dijo estar dispuesto a trabajar en conjunto con el presidente Trump para hallar una salida a la crisis. En los minutos iniciales, miembros de la delegación de ambos países permanecieron en un salón aparte. Y por casi una hora, los dos gobernantes, cara a cara, expusieron sus puntos de vista. Al mediodía, tuvieron un almuerzo de trabajo y caminaron los dos mandatarios por los jardines de Capella y Trump le enseñó el interior de la limusina presidencial a Kim Jong-un. Antes de finalizar la reunión, para poner punto final a la cumbre, se realizó una ceremonia de firma de la Declaración Conjunta de Cuatro Puntos, donde expresan el ánimo de las dos partes para trabajar de manera conjunta por la desnuclearización de la península coreana, estableciendo un régimen estable de paz. En horas de la tarde, el presidente Trump se dirigió a la prensa que cubría el evento para después abandonar la isla. El premier de Singapur, Lee Hsien, agradeció a los dos mandatarios la voluntad manifestada durante la histórica reunión.
Bueno, eso fue un resumen, Karen, de lo acontecido ayer aquí en la... Eso fue el resumen aquí en la isla de Singapur. El gobernante, el primer ministro Lee Hsien-soo, como decía, les envió una carta a los dos. El canciller los despidió al presidente en una base militar donde partió en el Air Force One. Y en horas de la noche partía Kim Jong-un de nuevo hacia Pyongyang. Ahora grupos de trabajo de Estados Unidos van a empezar ya la semana que viene con la parte norcoreana a ver cómo se realiza este proceso de desnuclearización.
Creo que él quiere hacer lo correcto por ellos y nos llevamos muy bien. Tuvimos una gran química. Quiero decir, Conozco gente donde no hay química. No importa lo que hagas, simplemente no la tienes. La tuvimos desde el principio. Hablamos de eso y pienso que grandes cosas van a suceder para Corea del Norte.
Como veremos, la periodista de la COA, Greta Van Susteren, que han estado también estos días aquí en la isla, tuvo una extensa entrevista con el presidente, que bueno, será reproducida después en otras plataformas, en radio, en martinoticias.com. Aquí hay una euforia por el éxito de esta cumbre. Trabajaron en Singapur de una manera ardua porque tuviera lugar y siempre apostaron por el éxito. Y ahora tienen éxito y lo pueden proclamar así, declaró anoche a la prensa local el primer ministro Lee Jae-suk.
Muchas gracias, Álvaro. Volvemos contigo más adelante. Ahora continuamos con más de esta histórica cumbre. El presidente Donald Trump pronunció un discurso sobre su encuentro privado con el líder norcoreano Kim Jong-un. En el mismo ofreció detalles de los puntos abordados en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga a ambas partes. A continuación, ofrecemos segmentos significativos de sus palabras antes de ser abordado por los periodistas presentes.
Centenares de medios de prensa se agolpaban para cubrir una cumbre histórica de la que depende la paz en una zona convulsa. El presidente esbozó la esperanza de culminar la larga disputa entre las dos Coreas, dos naciones hermanas, y más allá aún, de eliminar el peligro nuclear.
Me presento ante ustedes como un emisario del pueblo americano para entregar una visión de esperanza y un mensaje de paz. Mi encuentro con el presidente Kim fue honesto, directo y productivo. Llegamos a conocernos bien en un periodo muy limitado de tiempo, en medio de circunstancias muy fuertes. Estamos preparados para comenzar una nueva historia y estamos listos para escribir un nuevo capítulo entre nuestras naciones.
Trump recordó que hace casi 70 años una sangrienta guerra costó miles de vidas, incluyendo a muchos bravos americanos, pero que el pasado de desencuentros había terminado.
El pasado no tiene que definir el futuro. El conflicto de ayer no tiene que ser la guerra de mañana. Y como la historia ha demostrado una y otra vez, los adversarios de hecho pueden llegar a ser amigos. Podemos honrar el sacrificio de nuestros antepasados mediante la sustitución de los horrores de la batalla con las bendiciones de la paz. Y eso es lo que estamos haciendo y es lo que hemos hecho. No hay límites a lo que Corea del Norte puede lograr cuando abandone sus armas nucleares y abrace el comercio y los compromisos con el resto del mundo. El presidente Kim tiene ante él una oportunidad sin igual. Ser recordado como el líder que marcó el comienzo de una nueva era gloriosa de la seguridad y prosperidad para su pueblo.
El punto central del encuentro fue el compromiso por parte de Pyongyang de abandonar la carrera nuclear.
El presidente Kim y yo acabamos de firmar una declaración conjunta en la que reafirmó su compromiso inquebrantable a la completa desnuclearización de la península de Corea. También acordamos vigorosas negociaciones para aplicar el acuerdo tan pronto como sea posible, y él quiere hacerlo. Este no es el pasado. No se trata de otra administración que nunca lo comenzó y por lo tanto nunca consiguió hacerlo.
El acuerdo entre ambos líderes queda en la historia como un hito en las relaciones internacionales en búsqueda de la paz mundial.
Esto debería haberse hecho hace años. Esto debió ser resuelto hace mucho tiempo, pero es ahora que estamos resolviéndolo. El presidente Kim tiene la oportunidad de lograr un increíble futuro para su pueblo. Cualquier persona puede hacer la guerra, pero solo los más valientes pueden hacer la paz.
El presidente dio las gracias al anfitrión, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y al presidente de China, Xi Jinping. A cada uno de ellos agradeció el esfuerzo mancomunado por la realización de la cumbre y la preocupación por la desnuclearización de Corea y los acuerdos que conlleven a una paz regional.
Y a la histórica reunión se llegó tras un largo camino no exento de dificultades.
Luis Guardia resume los principales momentos que marcaron esta hoja de ruta destinada a poner fin a 65 años de hostilidades.
Hasta 1945, Corea era una colonia de Japón. Y tras la rendición de este, los aliados en la Segunda Guerra Mundial dividieron la península por el paralelo 38, quedando en el norte las tropas soviéticas y en el sur las estadounidenses. En 1950 comenzaría la confrontación armada, el capitalismo contra el comunismo, Estados Unidos apoyó al sur, mientras la Unión Soviética y China al norte. 3 años duraron las hostilidades. En 1953 se celebró un acuerdo de alto el fuego, pero nunca se firmó un tratado de paz. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sube la tensión. Kim Jong-un, el sucesor del trono norcoreano, impulsa una desenfrenada carrera nuclear. Washington amenaza con sanciones y por debajo de la mesa comienza un proceso de negociación. China, aliado comercial estadounidense y a su vez el principal proveedor económico del régimen norcoreano, es un elemento decisivo en este ajedrez político. El 1 de enero del presente año, Corea del Norte expresa su voluntad de entablar un diálogo con el vecino del sur y pide poder participar y marchar juntos en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Seúl. La hermana del líder norcoreano es quien encabeza la delegación del país comunista a la cita deportiva y sostiene un encuentro con Mao Jae-in, presidente de Corea del Sur. Estados Unidos acelera su labor diplomática y activa un canal de inteligencia. Kim Jong-un anuncia tras reunirse con 5 enviados surcoreanos que la cumbre entre las dos Coreas es posible. Fija fecha y realiza una visita secreta a Pekín. El entonces director de la CIA, Mike Pompeo, también realiza un viaje secreto. Vuela a Pyongyang, se reúne con Kim y establece una línea de comunicación directa entre las dos Coreas y Estados Unidos como mediador. El 21 de abril, Corea del Norte anuncia que suspende sus ensayos nucleares y Corea del Sur, 2 días después, desactiva el sistema de propaganda por altavoces. Todo quedaba listo para que el 27 de abril, Kim y Moon se estrecharan las manos en la zona desmilitarizada, la frontera entre ambas Coreas. Washington y Pyongyang dan los toques finales a un planeado encuentro. Ahora como secretario de Estado, Mike Pompeo toma la batuta en las conversaciones. Vuelve a viajar a la capital norcoreana y posteriormente recibe en Nueva York al emisario de Kim y fijan fecha. Estas imágenes son, según los más optimistas, el comienzo del proceso de desnuclearización de la península coreana. Tras 7 décadas de haberse iniciado el conflicto, este puede haber llegado a su fin. El pasado no tiene que definir el futuro. El conflicto de ayer no tiene que ser la guerra de mañana, recalcó el presidente Donald Trump.
Bueno, y para hacer un breve resumen sobre lo que ha acontecido en esta histórica cumbre, volvemos a Singapur con nuestro enviado especial, Álvaro Alba.
Adelante, Álvaro.
Sí, gracias a Karen, Alfredo. Indiscutiblemente, punto final a la cumbre, una declaración conjunta y, como bien decía ayer el mandatario Donald Trump, la península coreana está más segura hoy que ayer y queda un largo proceso por recorrer. Eso es todo aquí desde la ciudad de estado de Singapur y nos veremos en próximas emisiones.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Álvaro, por esa información. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con reacciones sobre la histórica cumbre.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Alejandro Marcano Santelli, soy periodista venezolano y me dedico a trabajar en el tema de Venezuela, la crisis que vive y compararla con lo que ocurre también en Cuba. Lo que me apasiona es descubrir los matices, cómo la historia es cíclica, cómo se va repitiendo, cómo los gobernantes se aprovechan de un pueblo desinformado para hacer de la suya. Porque nosotros somos como la piedra en el zapato tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Nosotros somos los que estamos allí para descubrir lo que está pasando que no todo el mundo ve. Investigar y poner eso en contexto, en televisión, en escrito, en cualquier medio, es importantísimo y eso me apasiona. Ser parte de la historia que se vive día a día. Mi nombre es Alejandro Marcano Santelli y somos Martí.
En Cuba, la población se manifestó esperanzada con las noticias llegadas desde Singapur.
Un equipo de En Caliente Prensa Libre salió a las calles y tiene el siguiente informe. Veamos.
Hoy también se ha conocido aquí oficialmente en Juventud Rebelde, han publicado la foto de este famoso encuentro. Pues vamos a conocer qué opinan los cubanos al respecto.
Lo que te puedo decir es que eso es una noticia histórica. Hace 60 años nunca un presidente americano se había podido reunir con con un presidente coreano. Y es muy buena noticia eso de la desnuclearización.
Me parece que es lo mejor para Corea, para Estados Unidos y para el mundo. Que haya paz en el mundo.
Yo creo que Dios existe y que Dios ha obrado, porque al fin va a triunfar la verdad. Es después de las promesas que le ha hecho el señor Trump de que si se desnucleariza la península va a tener su ayuda. Él ha aceptado, dice que la va a desnuclearizar. Esperamos, ya ha dado varias muestras, ya destruyó las plataformas de lanzamiento y creo que sí, que Corea del Norte posiblemente y Corea del Sur puedan tener una alianza y ser hermanos como lo son en realidad.
Súper positivo, porque esto no solamente tiene que ver con la paz en la propia península de Corea, sino que en la paz mundial, ¿entiendes? Porque una guerra nuclear acaba con todo el mundo, con el bueno y con el malo.
Bueno, y como hemos podido apreciar en las respuestas de los encuestados, finalmente el buen ejemplo y raciocinio triunfó en estas negociaciones. Lo impensable sucedió. Desde La Habana, Cuba, reportó Ignacio González, Martín Noticias.
Gracias, Ignacio. Y asimismo, personalidades políticas también emitieron sus opiniones sobre la cumbre de Singapur.
Tomás Regalado recogió inmediatas reacciones al término del histórico evento.
La congresista cubano-americana Ileana Ross Layman dijo a Televisión Martí este martes que la administración del presidente Trump tiene mucho trabajo por hacer para que Corea del Norte abandone sus armas nucleares, a pesar de la promesa del dictador Kim Jong-un de buscar una desnuclearización completa.
Tiene este acuerdo de promesas que el dictador Kim de Corea del Norte va a quitar sus armas nucleares. Yo no creo mucho en las palabras de dictadores.
Las declaraciones de Ross Layman se unen a las de otros legisladores republicanos que aplaudieron la cumbre en Singapur entre Kim y el presidente Donald Trump, calificándolo de un paso importante hacia la paz en Asia. Sin embargo, Ross Layman advierte que Pyongyang ha demostrado ser reacio a renunciar a sus ambiciones nucleares en el pasado, a pesar de promesas similares.
No hay duda que lo que el presidente Trump ha logrado, no ha logrado ningún otro presidente. Se sentó con ese dictador y conversaron y tienen este arreglo. Y le digo, yo le deseo lo mejor al presidente Trump.
Por su parte, Armando Valladares, ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, le dio la bienvenida a la reunión que se efectuó en Singapur.
Se hizo historia ayer con algo que nunca antes pudo lograr ningún presidente norteamericano. Yo en realidad considero que esto es algo de verdad extraordinario, consolida de verdad mucho más aún al actual presidente Donald Trump.
El embajador Valladares recuerda las palabras del ya fallecido presidente Ronald Reagan. Confía, pero verifica y espera que el acuerdo suscrito sea el inicio de la paz en la península coreana. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. Si bien la celebración de esta cumbre constituye una resonante victoria para los amantes de la paz, para algunos analistas la reunión dejó más preguntas que respuestas.
Ricardo Quintana abordó el tema con catedráticos de la Universidad Internacional de la Florida. Adelante.
Para la academia, la cumbre no va más allá de una reunión preliminar que legitimiza a un régimen opresor.
Refortalece el poder de Kim Jong-un como líder absoluto de Corea del Norte y le da un prestigio de líder internacional con sus 33 años.
A todas luces, la cumbre ha puesto freno de manera notable a un enfrentamiento que pudo haber devenido holocausto nuclear.
Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado, como los medios que están cubriendo esta reunión, se han saltado completamente la realidad ineludible de que este es el peor gobierno del mundo y que este señor encabeza la dictadura más atroz del mundo.
Tiene un récord pésimo de derechos humanos. Es muy difícil. Al mismo tiempo, en la diplomacia y en las relaciones internacionales hay que sentarse a la mesa con los adversarios.
120 mil presos políticos y por lo menos 4 centros de trabajo forzado aparecen en el expediente de derechos humanos del régimen norcoreano.
Faltan muchas respuestas que no se han concretado con esta cumbre y esta cumbre en este momento parece ser más una farsa que algo en que todos podamos confiar y que todos podamos celebrar.
Este catedrático tenía otras expectativas.
¿Qué verificación hay aquí? ¿Qué es cosa específica? ¿Qué pasos específicos se van a tomar? Todo esto falta en este acuerdo.
Lo cierto es que Trump ha llevado a la mesa de diálogo al dictador más brutal y hermético del mundo. Y seguidores de esta cumbre se preguntan si podría ocurrir algo similar con Raúl Castro o su representante civil al frente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel.
Lo veo muy difícil porque tanto Cuba como Venezuela no son prioridades estratégicas para Estados Unidos.
En este momento Cuba no tiene ese valor ni representa una amenaza real para Estados Unidos desde el punto de vista militar.
Pero si lo que hace Díaz-Canel es reunirse con el presidente y tirarse fotos y hacer promesas como lo hizo Kim Jong-un en Singapur, eso sería una burla grotesca que sería ofensivo a todos los ciudadanos decentes del mundo y particularmente a nosotros aquí en el exilio cubano.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y por supuesto los ojos del mundo estuvieron atentos al encuentro histórico entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un.
A continuación, Grisel González con reacciones de diversas personalidades en el área de la política internacional.
El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, mantuvo el mundo muy pendiente y fue la noticia de primera plana en los periódicos más importantes del mundo. China elogió y catalogó de histórica la reunión y reafirmó su apoyo a la desnuclearización para resolver las tensiones en la península coreana. China está comprometida con la desnuclearización y creemos que los asuntos que preocupan se tomen de una manera seria y sean abordados, dijo Zheng Xuan. Japón, a través de su primer ministro, dijo que apoya el acuerdo como un primer paso comprensivo para la resolución de los asuntos que tienen que ver con Corea del Norte. Voy a seguir procurando que se resuelvan asuntos preocupantes como los secuestros y los asuntos de misiles y nucleares, dijo Shinzo Abe, ministro de Relaciones Exteriores de Japón. Mientras el presidente de Corea del Sur, Moon Jae, junto a miembros de su gabinete, vio la transmisión en vivo del encuentro y dijo que espera esta sea una nueva era. Espero que traiga una nueva era de completa desnuclearización, paz y una nueva relación entre Corea del Sur, Corea del Norte y Estados Unidos, dijo el mandatario. Por su parte, el gobierno de Francia dijo que está preparado para participar en el proceso y que la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un es un primer paso para asegurarse de que Corea del Norte desmantele su capacidad nuclear. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que apoya los esfuerzos continuos del presidente Donald Trump con Corea del Norte. El secretario general de las Naciones Unidas, por su parte, Antonio Guterres, urgió a la comunidad internacional a apoyar el acuerdo para la desnuclearización de Corea del Norte y dijo que para su implementación, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad, se va a requerir paciencia y apoyo de la comunidad global. Mientras, la primer ministra británica, Theresa May, dijo que el compromiso de Corea del Norte para su desnuclearización es una señal de que por fin ha acatado el mensaje. Grisel González, Martín Noticias.
Una última pausa y volvemos con un análisis sobre el histórico encuentro entre el presidente Trump y el gobernante norcoreano Kim Jong-un.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Para analizar el histórico encuentro entre el presidente Trump y el gobernante de Corea del Norte, tenemos con nosotros al periodista y exalcalde de Miami, Tomás Regalado, nuevo director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la información. Y yo pienso que esto es importante, a pesar de las críticas, a pesar de que la prensa norteamericana está haciendo lo distinto a lo que está haciendo la prensa mundial, que está reconociendo esto como un verdadero triunfo internacional. El presidente Trump ha demostrado que la presidencia no lo cambió a él, sino él ha cambiado la presidencia. Y es que está usando los mismos estilos de negociador en la vida privada, levantando el diapasón, levantando el tono, y ir a una negociación desde una posición de fuerza.
El tema de los derechos humanos no estuvo planteado. Quizás, dijo Trump, en un 90% fue la desnuclearización, pero el 10%. ¿Cómo cree usted que se verá reflejado en próximas reuniones bilaterales?
Yo creo que el objetivo del presidente de los Estados Unidos es demostrarle a su base y al pueblo y al mundo en este momento que él tiene la habilidad y la capacidad de eliminar una potencial crisis global. Una crisis que es peligroso, teniendo en cuenta de que aunque ahora hubo sonrisas y abrazos y besos, este individuo ha demostrado ser un poco inestable y ha disparado varios cohetes en el pasado. Entonces, yo creo que el presidente se está enfocando en esa prioridad simplemente porque en el área de los derechos humanos no hay nada que discutir, porque Corea, como China, es uno de los países más violadores de los derechos humanos, junto a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua.
¿Envía esta cumbre un mensaje al régimen castrista?
Absolutamente. Yo creo que envía un claro mensaje de que el presidente Trump ha cambiado las reglas del juego. Barack Obama negoció con Cuba desde una posición muy débil. El presidente Trump está demostrando que hay que negociar, si es que hay que negociar, porque en Cuba no hay que negociar nada en este momento, desde una posición de fuerza.
¿Cuál de los dos sale más favorecido de esta cumbre, el líder norcoreano o Donald Trump?
Bueno, el líder norcoreano o el dictador norcoreano sale beneficiado porque puede, desde el punto de vista moral y de su gente y de su ejército, decir que logró que ya no hay más maniobras navales, aéreas, que ponen en peligro la estabilidad de su país, que no lo oponen, porque llevan 35 años haciendo. Pero yo creo que Trump puede reclamar la posibilidad de haber quitado la espita de una olla de presión. El lenguaje era demasiado virulento. El botón estaba siendo apretado por este sujeto en varias ocasiones. Y yo creo que Trump puede simplemente decir que ha logrado una victoria cuando ha bajado el tono de una crisis, los mercados de valores van a estar muy contentos, los aliados en la región, especialmente Japón, va a tener un gran alivio. Así que yo creo que Trump va a reclamar públicamente muchas más cosas que la que el de Corea del Norte.
Muchísimas gracias, Tomás Regalado. Bienvenido a Radio Televisión Martí. Y por supuesto que nosotros seguiremos al tanto de todo lo que acontece en torno a esta histórica cumbre.
Bueno, y así damos por terminada esta edición especial de Antena Live.
Recuerden que siempre estamos en martinoticias.com. Nos vemos mañana.
Ahora los dejamos con imágenes de la histórica reunión cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un por Corea del Norte. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. El camino a recorrer tras la firma del histórico acuerdo entre el presidente Trump y Kim Jong-un. Los derechos humanos en la mesa de negociación. Entrevista de La Voz de América con el presidente Trump tras el inédito encuentro. En Venezuela, analistas advierten que el deterioro económico será peor de lo esperado. Y un problema de salud pública que preocupa a Estados Unidos y al mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Ante los ojos del mundo, el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un suscribieron un histórico acuerdo que contempla, entre otras cosas, la desnuclearización de la península coreana. El anticipado encuentro en Singapur culminó con un compromiso entre ambos líderes. ¿Pero qué otros puntos contempla el documento? Le preguntamos a Gesell Tobías, quien junto a Celia Mendoza siguieron de cerca el desarrollo de la histórica cumbre en Singapur. Gesell, vamos contigo.
Efectivamente, Belén, tú ya mencionaste uno de esos puntos, el más importante, la desnuclearización total de Corea del Norte, pero también Estados Unidos se compromete a proteger el gobierno de Kim Jong-un. Un tercer punto sería la repatriación de los cuerpos de los soldados estadounidenses caídos durante la guerra de Corea. Y un cuarto punto bastante interesante y que podría causarle problemas al presidente es el paro total de los ejercicios militares de los soldados estadounidenses en Corea del Sur. No obstante, el presidente estadounidense conversó en exclusiva con La Voz de América, específicamente con Greta Van Sester, la colaboradora de La Voz de América, y le dio más detalles sobre lo que se habló en esa cumbre tan importante.
¿Qué le sorprendió de Kim Jong-un?
Realmente tiene una gran personalidad. Es un tipo divertido, es muy inteligente, es un gran negociador. Ama a su pueblo. No es que esté sorprendido por eso, pero ama a su pueblo. Y pienso que tenemos que comenzar un acuerdo asombroso. Vamos a desnuclearizar Corea del Norte. Eso va a comenzar inmediatamente. Y muchas otras cosas están sucediendo, incluyendo obtener los restos de los soldados de regreso. Pero recibir de regreso los restos, Greta, es muy importante para mucha gente. Me han llamado, me han escrito cartas. Por favor, ¿puede hacerlo? Y Kim acordó hacerlo. Miles de personas que murieron en la guerra, entonces, es un tema importante.
Entonces usted planteó el tema de derechos humanos en la mesa hoy, ¿y cómo reaccionó él?
Muy bien. Quiero decir, nosotros obviamente estuvimos hablando sobre la desnuclearización el 90% del tiempo, pero hablamos de muchas otras cosas, incluyendo derechos humanos. Obtener los restos de regreso fue un gran factor. De hecho, lo pusimos en el documento. Tenemos muchas buenas cosas en este documento que fue mucho más allá de lo que cualquiera pensaba que iba a pasar.
Dígame algo de lo que ocurrió detrás de cámaras. ¿Le dio un ultimátum a él? ¿Le dio un ultimátum a usted?
No hubo ultimátum. Hemos estado dialogando durante 3 meses y hemos tratado con varios de nuestros representantes, incluyendo el secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha realizado un fantástico trabajo realmente. Entonces, hemos estado tratando por un buen periodo de tiempo y cuando nos reunimos hoy nos llevamos bien desde el principio. ¿Sabes? Para mí esta es la hora 25. No he dormido durante 25 horas. Ha sido una larga negociación y estoy muy orgulloso de ello. Comienza un proceso. Sabes que esto pudo haber terminado en una guerra, que pudo haber terminado con muchos millones de personas norcoreanas. Seúl tiene 28 millones de personas. Esto pudo haber terminado con millones de ellas muertas. Pero vamos a terminar con un acuerdo.
¿Qué sucede con nuestras tropas? ¿Van a permanecer en Corea del Sur?
Sí, se van a quedar. Ni siquiera discutimos eso. Eso no fue discutido. Vamos a terminar con los ejercicios militares que cuestan mucho dinero. Ya sabes dónde, porque creo que, en primer lugar, es muy provocativo. Y quiero hacerlo. Y creo que están muy contentos porque es muy provocativo. Pero costó una fortuna hacerlo. Y no haremos eso mientras negociemos de buena fe.
¿Qué llevó Kim a la mesa esta vez después de décadas de confrontación?
Bueno, en realidad no creo que haya habido demasiadas confrontaciones. Antes de mí, no creo. Básicamente tenían una actitud silenciosa. Silencio. No querían hablar de eso y no puedes hacer eso. Y creo que la retórica inicial fue muy importante. Francamente, por mucho que odiara hacerlo y por mucho que algunas personas pensaran que estaba haciendo lo incorrecto, creo que sin eso no estaríamos aquí. También creo que realmente quiere hacer un trabajo, quiere hacer algo.
¿Pero por qué?
Porque él sabe que hablamos en serio. No creo que sintiera eso en el pasado. Creo que antes eran personas diferentes. No funcionó. Pero él sabe que sabemos hacer negocios. Tenemos que hacer negocios y haremos negocios. Y ahora tenemos, ha sido, sabe, un largo tiempo, aunque se puede decir que desde el primer día hemos estado hablando sobre Corea del Norte de una manera fuerte. Pero pienso que si firmamos un documento hoy que fue mucho, mucho más amplio de lo que la gente pensaba, nadie pensaba que esto fuera posible.
¿Qué cree que él piensa de usted después de que partió?
Creo que le agradé y me agrada él a mí. Y entiendo el pasado y, ya sabes, nadie tiene que decirme, es un tipo rudo. Él tiene que ser un tipo rudo o ha sido una persona ruda. Pero nos llevamos muy bien. Él es inteligente, ama a su gente, ama a su país, quiere muchas cosas buenas y es por eso que está haciendo esto.
Pero él los ha matado de hambre. Ha sido brutal con ellos. ¿Él aún ama a su pueblo?
Mira, él está haciendo lo que ha visto hacer, si lo miras. Pero realmente tengo que pasar hoy y ayer y hace un par de semanas, porque en realidad fue cuando todo comenzó. Una vez más, sin la retórica y sin las sanciones. Las sanciones eran muy importantes. Las sanciones continuarán hasta que veamos, ya sabes, que esto va a suceder. Y ya lo vemos, pero las sanciones se mantendrán hasta que realmente comencemos a desmantelar o desmantelar las armas nucleares.
Esta es la voz de América y será escuchado en Corea del Norte por los ciudadanos de ese país. ¿Qué quiere decirles directamente a los ciudadanos de Corea del Norte?
Bueno, creo que tienen a alguien que tiene un gran sentimiento por ellos. Él quiere hacer lo correcto por ellos y nos llevamos muy bien. Tuvimos una gran química. ¿Entiendes lo que siento por la química? Es muy importante. Quiero decir, conozco gente donde no hay química. No importa lo que hagas, simplemente no la tienes. La tuvimos desde el principio. Hablamos de eso y pienso que grandes cosas van a suceder para Corea del Norte.
Señor presidente, me alegro de verle desde Washington.
Es correcto. Ha sido un largo tiempo. En algún momento podré ir a dormir, creo.
De hecho, que tenga un buen viaje de regreso.
Belén, no está claro cómo iniciará ese proceso de desmantelización nuclear, ni tampoco cuál será la forma o el mecanismo para verificar esa desnuclearización.
Por otro lado, Gisela, el tema de los derechos humanos, el aspecto de los derechos humanos para otros sectores, para algunos sectores, será un punto ineludible en estas conversaciones. Ahora vamos contigo, Celia. ¿Cuáles son los retos que enfrenta este proceso en particular?
Belén, definitivamente uno de los retos significativos es establecer un plan de trabajo en el que puedan verificar que hay un sistema de desnuclearización en la península coreana, donde el gobierno de Kim Jong-un está comprometido con entregar todos sus reactores y misiles. Y esto es algo que no queda claro en este compromiso que fue firmado por los dos mandatarios y que ahora se convierte en la base de trabajo que el presidente Donald Trump asegura tendrá que evolucionar mientras que ellos mantienen las sanciones, y esto es muestra de que todavía no hay una confianza total y absoluta para poder creer que Kim Jong-un y su gobierno va a establecer un sistema de desnuclearización completo mientras todavía tengan las sanciones.
Un momento inédito en la historia. Promesas que incluso llegaron antes de lo esperado por parte del líder norcoreano abrieron este primer paso del encuentro no registrado de un presidente estadounidense en ejercicio con un líder de Corea del Norte.
He decidido dejar el pasado atrás y voy a firmar un documento histórico. El mundo va a ver un gran cambio. El presidente Kim tiene ante él una oportunidad como ninguna otra para ser recordado como el líder que llevó a su pueblo a una gloriosa nueva era de prosperidad y seguridad.
Así quedó plasmado para la historia el resultado de este, que ha sido definido como un primer paso tanto por expertos que apoyan como por quienes cuestionan el encuentro de ambos líderes.
Si bien el documento firmado reitera la intención de desnuclearización total de la península coreana, no establece específicamente que el proceso sea irreversible o un mecanismo de verificación.
Será verificado, será logrado a través de muchas personas allá y mientras desarrollamos cierto nivel de confianza. El secretario Pompeo ha hecho un trabajo fantástico.
Ni la administración Trump ni organismos internacionales como la ONU esperan menos de Pyongyang que la desnuclearización total de la península coreana. De ahí la trascendencia de lo que los próximos encuentros entre altos funcionarios de ambos países establezcan mecanismos de verificación y de no repetición.
Esto es una completa desnuclearización de Corea del Norte y será verificada.
Además de aparecer en igualdad de condiciones frente al presidente estadounidense, pese a su cuestionado récord de violaciones a los derechos humanos, Kim Jong-un se llevó una promesa de Donald Trump como contrapartida por su promesa de desnuclearización.
Frenaremos los juegos de guerra, lo que nos ahorrará grandes sumas de dinero, a menos que veamos que las futuras negociaciones no marchan como deberían, pero ahorraremos mucho dinero. Además, creo que esto es muy provocador.
Según el presidente estadounidense, el mundo no tendrá que esperar mucho tiempo para ver resultados concretos frente a la desnuclearización de la península coreana.
De los misiles que están probando, el sitio va a ser destruido muy pronto.
Al cierre de su encuentro con Kim Jong-un, el presidente Donald Trump aseguró que está dispuesto a invitar al líder de Corea del Norte a la Casa Blanca.
El camino ahora lo tendrá que forjar el ministro de Relaciones Exteriores o el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores en Corea del Norte y el secretario de Estado Mike Pompeo, quienes ahora se reunirán la próxima semana para empezar el marco de trabajo para lograr este reto enorme que tienen ambas naciones.
Gracias, Celia. Y a la vuelta de la pausa, las implicancias y reacciones tras el histórico acuerdo. Cobertura especial de La Voz de América en Singapur con nuestros enviados especiales, Celia Mendoza y Gesell Tobías. Ya volvemos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras algunos califican la firma del acuerdo entre Washington y Pyongyang como un paso positivo hacia la paz en la península, otros observan con escepticismo. Esto al tiempo de que el propio presidente Trump aseguró que el camino no será corto. Establecemos nuevamente contacto con Gesell Tobías y Celia Mendoza en Singapur. Comenzamos contigo, Gesell. Con el cierre de la cumbre, ¿qué se puede esperar a partir de ahora?
Vamos ahora a ver un proceso de negociaciones diplomático bastante amplio. El mismo presidente Donald Trump dijo que incluso estaría dispuesto a volverse a reunir con el líder norcoreano Kim Jong-un. Unas negociaciones que podrían tomar semanas, meses o hasta décadas, como le dijeron los analistas a nuestra corresponsal en Nueva York, Laura Sepúlveda.
Stephen Norbert, director de la Sociedad Coreana y profesor adjunto de la Universidad de Columbia, señaló las dificultades del proceso y la importancia de una verificación que califica de compleja. El camino debe ser recorrido de la mano de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, para que haya garantías del acuerdo.
No, no podemos confiar por completo y es por eso que la insistencia del secretario de Estado de Estados Unidos y otros ha estado en una completa e irreversible desnuclearización. Y eso tiene que ser verificable, lo que significa que los inspectores deberían ingresar y verificar doblemente.
El experto asegura que el potencial de esta transacción se basa más que nada en los negociadores.
Tienes dos líderes que parecen ser altamente transaccionales, Donald Trump y Kim Jong-un. Ambos parecen estar buscando que esto marque un nuevo día.
Aunque resalta que este acuerdo no es muy diferente a los anteriores, dice que en esta ocasión parece ir por un camino distinto, el cual puede resultar exitoso. El mundo entero tiene los ojos puestos en el acuerdo y muchos tratan de encontrar opciones para aportar al fin del conflicto entre estas dos potencias. Catherine Ronderos, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia, señala que este tema es también importante en América Latina.
Que aquí también tenemos bases militares de Estados Unidos porque tenemos uranio. Uranio es un material para crear bombas nucleares. El año pasado se firmó el tratado para el fin de las bombas nucleares en Naciones Unidas y queremos que todos los países, especialmente en Latinoamérica, ratifiquemos este tratado.
Y además agrega que para la resolución del conflicto entre las dos naciones, Colombia podría ser tenida en cuenta como ejemplo de negociación en una lucha interna de más de 50 años que llegó a un feliz término. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Las reacciones tras la firma del acuerdo no se hicieron esperar. Celia, ¿cuáles son las expectativas de los líderes mundiales tras este acuerdo?
Belén, realmente lo que sabemos es que miembros de la comunidad internacional están muy pendientes de lo que pueda pasar, no solamente porque esto significa la diferencia entre la paz y la guerra, pero porque quieren ver cómo se va a realizar este proceso, un proceso que no ha sido ortodoxo y que ellos esperan tratar de identificar cuáles son los pasos que pueden servir y cuáles no. Y las reacciones las tiene nuestra colega Verónica Valderas Iglesias, quien hizo esta historia para compartir lo que el mundo ha dicho y ha reaccionado.
Los mercados globales y los precios del petróleo subieron este martes, reflejando el moderado optimismo global que reina tras la cumbre estadounidense-norcoreana. Las reacciones regionales al encuentro del presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un incluyeron declaraciones de un vocero de la presidencia surcoreana.
El acuerdo de Sentosa del 12 de junio será registrado como un evento histórico que ayudó a romper el último legado restante de la Guerra Fría en la Tierra. Es una gran victoria tanto de Estados Unidos como de las dos Coreas.
La Cancillería china resaltó los temas que a su juicio deben priorizarse.
Esperamos que los líderes de ambos países dejen a un lado sus diferencias, superen sus dificultades y logren un consenso básico sobre la desnuclearización de la península y el establecimiento de un mecanismo de seguridad en la península.
El canciller adjunto de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que su país está dispuesto a prestar su ayuda para la implementación del acuerdo, algo que el Organismo Internacional de Energía Atómica también ofreció. El gobierno francés, sin embargo, hizo hincapié en que el proceso hacia la desnuclearización de la península apenas comenzó.
Es un primer paso y como nos recordó el G7, Corea del Norte debe cumplir con sus obligaciones internacionales y proceder a un completo, verificable e irreversible desmantelamiento de sus programas nucleares y balísticos. Eso es en lo que debe enfocarse la atención de la comunidad internacional.
Y ello requerirá de paciencia y apoyo multilateral, indicó en un comunicado el vocero de la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, haciéndose eco de la declaración del secretario general Antonio Guterres. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Celia, Giselle, muchas gracias y les recordamos que las reacciones, repercusiones y el análisis desde los distintos ángulos puede seguirlos a través de todas las plataformas de La Voz de América.
En breve, preocupante inflación en Venezuela.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La inflación en Venezuela continúa en aumento. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional anunció que el índice hiperinflacionario de mayo superó los 3 dígitos, mientras los expertos advierten sobre el rápido deterioro económico.
El fenómeno de la inflación está generando condiciones de gran dificultad para los venezolanos, donde el salario mínimo asciende a solo 2.550.000 bolívares al mes, el equivalente aproximado de un dólar, de acuerdo con la tasa actual en el mercado negro. La Asamblea Nacional anunció que mayo cerró con una tasa interanual de 24.571%, el nivel más alto de su historia, con precios disparándose en 110% en un mes. El presidente de la Comisión de Finanzas pinta otro aspecto de la situación.
No hay nada que este gobierno haya hecho en materia económica que pueda ser reconocido a nivel mundial.
Para constatar la realidad, conversamos con la señora Miriam Pérez, comerciante de tortas, quien aseveró la inestabilidad de los precios de la materia prima.
Diariamente, casi 2 veces en la semana cambio precio.
¿Cuánto se aumenta? ¿20%? Lo que...
40%.
Sin embargo, el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, señaló que vienen cumpliendo distintas acciones innovadoras para mejorar la situación de la economía del país.
Dentro de un concepto no tradicional ni no convencional, producto de la misma guerra que es sometida a la familia venezolana y particularmente la economía nacional.
Expertos destacan que de seguir a este ritmo, la inflación a final del año podría estar por encima del 100.000%. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En segundos, el desafío de la salud mental y una amenaza para el medio ambiente.
La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Categoría 3 se intensificó el huracán Bad en las últimas horas tras pasar de tormenta tropical a tifón categoría 1. El ciclón continúa su desplazamiento por el Pacífico en la costa de México, causando inundaciones y fuertes vientos en ciudades costeras. El número de suicidios en Estados Unidos está en aumento, según los Centros para el Control de Enfermedades. Pero este flagelo representa además un drama de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud.
I was 9 when my father took his life.
Tenía 9 años cuando mi padre se quitó la vida. Cuento ese día como el último día de mi infancia, porque desde ese momento no tuve seguridad.
Dorothy Paul se encuentra frente a la tumba de su padre en el cementerio de Arlington, un lugar reservado para los héroes de guerra.
Para mí es importante que la gente no etiquete a los que mueren por suicidio como cobardes, porque mi padre era valiente, peleó en la Segunda Guerra Mundial y creo que simplemente se sintió abrumado.
Casi 50 años después, su vida fue sacudida de nuevo.
Perdí a mi hijo en 2012. Esta es mi imagen favorita de Peter porque tiene una leve sonrisa. Es muy discreta, pero tiene unos ojos azules penetrantes. Está prestando atención. Creo que está mirando al mundo con amor.
Sin embargo, los expertos dicen que el suicidio se puede prevenir si los gobiernos crean políticas para evitar el abuso de alcohol y drogas, hacer armas más seguras, reducir el estigma del suicidio y brindar apoyo a quienes sufren de depresión y enfermedades que causan depresión.
El suicidio es la última etapa de 4 de un hecho para muchas personas que padecen enfermedades mentales graves y, francamente, un evento definitivo para mucha gente con otros tipos de enfermedades crónicas que también podrían no haber padecido de una enfermedad mental.
Henry Llanos, Voz de América.
Ecologistas reunidos en India para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente advierten sobre el peligro del plástico para el medio ambiente y hacen un llamado a rechazar los llamados artículos de plástico de un solo uso.
La gravedad de la situación quedó brutalmente ilustrada recientemente en Tailandia, donde un equipo de veterinarios perdió una batalla de 5 días para salvar a una ballena piloto que vagó por uno de los muchos canales del país. Su estómago contenía 8 kilogramos de bolsas y otras piezas de plástico que el pobre animal tragó mientras nadaba en aguas muy contaminadas.
Viene de Vietnam, China, Camboya y sí, de Tailandia también. Y viene en muchas formas diferentes. Hay desperdicios médicos y hospitalarios, artículos para el hogar, encendedores, calzado para niños.
Los países en rápido desarrollo en el sudeste asiático ahora están vertiendo más desechos de plástico en el océano que el resto del mundo combinado, y está afectando no solo a los peces y otras criaturas en el mar, sino también a las personas. Los expertos coinciden en que la lucha debe librarse en varios frentes. Una es educar a las personas sobre el peligro de la basura plástica.
Cuando la sociedad demande una bolsa de yute o se lleve una bolsa de yute para ir de compras, automáticamente el movimiento de esas bolsas de plástico morirá por su propia cuenta.
Los expertos temen que llevará mucho tiempo cambiar las cosas, pero señalan que las limpiezas voluntarias regulares, como la organizada por la empresa sin fines de lucro Trash Hero, con sede en Suiza, pueden ayudar a evitar que el planeta sea sofocado por los desperdicios plásticos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una marea roja invadió las calles de Washington este martes para celebrar la victoria de los Capitals, el equipo de hockey de la capital estadounidense que recientemente se alzó con la Copa Stanley de hockey por primera vez desde su fundación. Los dejamos con las imágenes del festejo. Les informó Belén Mora.
Martí, cubriendo